RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Bienvenidos al programa deportivo de la Radio UNAD Virtual, Deportes RV. Deportes RV, todos los deportes, todas las disciplinas en un solo espacio. Deportes RV, aquí comienza.
La Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAL, la zona centro del departamento de Boyacá. La dirección de la doctora María Teresa Melo Becerra, la conducción de Wilson Morales López, coordinador de medios de la UNAD. Les damos nuevamente la bienvenida a Deportes RV. Todos los viernes en punto de las 9:30 estaremos entregando toda la información física de toda la parte del mundo en cuanto al deporte se refiere. Recordemos acerca de la actividad del fútbol en este momento, es cuando la UEFA sancionó con 3 partidos a Ribery, que se perderá la final del Bernabéu. Fran Ribery no jugará la final de la Champions en el Estadio Santiago Bernabéu, así lo ha dictaminado el Comité de Control y Disciplinas de la UEFA, que ha sancionado al jugador del Bayern Múnich con 3 partidos de suspensión debido a la tarjeta roja que vio en el partido de ida en la semifinal que enfrentó al club alemán con el Olympique de Lyon. En el Alianza Arena, cuando la inhabilitación es trasladable a cualquier competición organizada por la UEFA. Tras conocer la noticia, el Bayern Múnich anunció que recurrirá a la sanción, donde fuentes del club bávaro indicaron que se agotarán los procedimientos contra la suspensión dictada como consecuencia del pisotón que Ribery propinó al argentino Lisandro López. Recordemos que es un duro golpe, una pena para Fran y para todo el equipo. El Bayern clasifica de incomprensible también la sanción de la UEFA, según la cual el francés incurrió en agresión física, lo que para los bávaros es absolutamente falso. Al respecto, el internacional croata Ivica Olid, autor de los 3 goles del Bayern Múnich frente al Olympique de Lyon, dijo que es un duro golpe, una pena para Fran y para todo el equipo, y es un partido muy importante para nosotros, el partido de vuelta. El internacional francés cumplió el pasado martes el primer partido de sanción en el encuentro de vuelta ante Lyon. Todo lo que tiene que ver con la actividad del fútbol, recordando al igual que Guti quiere seguir con el Madrid hasta el año 2012. La situación de Guti en el Real Madrid ha cambiado mucho y ahora él quiere seguir en el equipo blanco hasta el año 2012, según se publica por parte del Real. El de Tojerrón quiere que el club le garantice 2 temporadas para de esta forma poder cumplir su sueño de colgar los guayos dentro de 2 años junto al equipo del Madrid. Además, y en el caso de que el próximo entrenador sea José Mourinho, también tendría muchas opciones de renovar porque el portugués ya dijo al Inter que le interesaba que Guti estuviera en la plantilla del Real Madrid entre los 11 inicialistas de lo que tiene que ver con este mismo equipo. Y recordemos al igual que las diferentes actividades que se tocan en Deportes RV, tocamos en esta ocasión nuevamente el atletismo cuando fallece el decatleta asturiano Ismael González durante un entrenamiento. El decatleta español Ismael González, de 25 años, falleció el pasado martes de forma repentina mientras entrenaba en la pista de atletismo del Valles, en la inmediación de Sabadell. Recordemos que nada más tras concluir la segunda serie de 6 vallas con las que se ejercitaba a las órdenes de Fernando Martínez, su entrenador desde el pasado mes de octubre ha informado a igual que la Real Federación Española de Atletismo. Ismael González había trasladado su residencia a Tarrasa, donde vivía desde el pasado mes de septiembre tras 9 años desbecado en la residencia de Blum en Madrid, siempre bajo la dirección del entrenador José Luis Martínez, con el que entrenaba desde que llegó a Madrid a la edad de 16 años, siendo aún un atleta juvenil. Lo mismo que ocurre con todos los deportistas becados en este centro de entrenamiento, se le practicaron todo tipo de controles médicos durante ese tiempo. Según señala la federación, en la residencia lo mismo que ocurre con todos los deportistas becados en este centro. Recordemos al igual que acabamos de determinar la segunda serie de 6 vallas, una vez realizado el calentamiento y acondicionamiento necesario para este tipo de entrenamiento. La primera serie transcurrió sin incidentes, pero nada más, al terminar la segunda, comenzó a tambalearse en la línea de meta y se derrumbó, señaló Agustín Félix, su compañero de entrenamiento. La primera serie estaría ya en una predisposición para que se realizara lo que a las puertas ocurrió. Este señaló que fueron los socorristas de las piscinas los primeros que en un par de minutos acudieron en ayuda e intentaron reanimarle sin éxito alguno, y a los pocos minutos, no más de 15, llegó todo lo que tiene que ver con los paramédicos para intentar reanimarle. Ismael González era natural de Villaviciosa, Asturias, y había sido internacional en 4 ocasiones, la última cuando el pasado verano logró el ascenso con España a la máxima categoría continental en la Copa de Europa de Combinadas. Su última competición fue precisamente el pasado domingo en Bilbao, durante la primera jornada del Campeonato de España de Clubes, defendiendo los colores de su club. Recordemos, al igual, que el técnico Carlos Rionda ha declarado que Ismael González era un superdotado para la práctica del atletismo y ha asegurado que nunca había sufrido problemas que hicieran presagiar su muerte. Era un buen lanzador, sobre todo de disco y de jabalina, y también sobresalía en 110 metros vallas. Además, se defendía muy bien en salto de longitud, mientras que en los 1500 era lo que más le costaba de las pruebas combinadas, sin que fuera flojo en ninguna, ha añadido el técnico Carlos Rionda en cuanto al atleta español que ha fallecido en la práctica del mismo atletismo. Y recordemos que el mítico alpinista español relata la difícil intención de rescatar a De Tol en Calafat. Recordemos que los Panamericanos de pesas sub-17, Colombia levantó un oro. La representación de Colombia se impuso en la clasificación general del Campeonato Panamericano y Suramericano de Levantamiento de Pesas, que se realizó en Perú tras los brillantes registros de los deportistas criollos. Diana Cadena del Valle impuso tres registros panamericanos en la categoría de 53 kilogramos en arranque y 72 kilogramos en bión. Al igual, recordemos que por su parte, el antioqueño José Gavino Mena, en la categoría de 62 kilogramos, no se quedó atrás y marcó nuevo registro panamericano en arranque con 113 kilogramos. Finalmente, el cuyabro José Miguel Vélez, en la categoría 85 kilogramos, también impuso récord panamericano en arranque con 130 kilogramos. De esta manera quedó demostrada la superioridad cafetera, con el primer puesto de Darly Sánchez, 63 kilogramos, Estefanía Muñoz en 69 y John Cerna con 56 kilogramos. Este evento otorgó cupos por el continente para los Juegos Olímpicos de la Juventud en Singapur para este año. Sin embargo, Colombia en el Mundial de 2009 había obtenido cupos completos, dos damas y dos varones. Los deportes en Radio UNAD Virtual. Vamos a unos cortes comerciales y en unos instantes regresamos.
Cibercafé, todos los días desde las 20 horas a las 20 y 30 hora colombiana. Un café virtual con aroma transglobal. Cibercafé, solamente aquí por la RV.
Debate en línea, un programa con temas de interés que escucha la gente.
Sintonícenos todos los lunes a las 3 de la tarde por la radio UNAD Virtual. Debate en línea, desde Colombia para el mundo.
Sones, versos, cuentos, poesía y música. Toda la cultura del mundo reunida en una serie de programas realizados por la RV, Radio Universidad Veracruzana de México. En alianza con la RV, Radio UNAD Virtual. Escúchanos todos los martes a las 9:30 de la mañana por la RV para la audiencia global en línea.
Continuando con la actividad deportiva, luego de estos cortos comerciales, vamos a comentar acerca de todo lo que tiene que ver con el mundo del deporte. Lance Armstrong, deportista americano más influyente para Forbes. Su padre biológico, Eddie Gunderson, abandonó a su madre al poco tiempo de nacer. Recordemos que Lance fue el campeón del mundo más joven de la historia del ciclismo mundial en Oslo 1993. Es la viva imagen del sueño americano. El ciclista estadounidense Lance Armstrong ha sido nombrado por la prestigiosa revista de negocios Forbes como el atleta estadounidense más influyente del mundo, por delante de otros grandes del deporte americano como LeBron James o el mismo Tiger Woods, que ha desaparecido del top 10 elaborado por el citado medio financiero. American Dream, el campeón del mundo y del Tour de Francia, se ha labrado una reputación fuera de todo y de toda duda en su país gracias a su historia, la de su vida, que cumple casi la perfección los trazos del llamado sueño americano, a diferencia de lo que sucede en Europa, donde es visto como con bastante recelo por su complicidad en la relación con la prensa y su particular manera de ver el deporte, tan alejado de algunos mitos como Miguel Indurain. El de Austin es una verdadera eminencia en su país, donde incluso ha llegado a sonar como posible candidato en el 2014 a las elecciones estatales de Texas. Un joven hecho a imagen y semejanza de sí mismo, hijo de madre soltera, su padre biológico Eddie Dan Gunderson, y recordemos que al igual se ha seguido manteniendo. Todo lo que tiene que ver con esa autobiografía, Mi Vuelta a la Vida. Sin embargo, este fue su infiel a su querida madre, y años después el matrimonio se divorcia cuando en el tejano ya había empezado a labrarse un futuro como el mejor triatleta junior americano. Una infancia complicada forjó una personalidad tan competitiva y ganadora que a veces resulta insultante. Estos hechos unidos a la superación de un cáncer de testículo que estaba presente ya en pulmones e incluso en su cerebro, cuando el 2 de octubre de 1996 hicieron de Aston una personalidad tan competitiva y ganadora que a veces resulta insultante. Siempre bajo el lema de su madre, hijo, nunca abandones. Se empeñó también en labrarse un nombre propio en el mundo del deporte y a fe que lo consiguió convirtiendo sus obstáculos en oportunidades. La repetía todo lo que tiene que ver en cuanto al asombro que mentalmente él estaba ganando poco a poco contra el cáncer. Recordemos que, al igual, habiendo sido el campeón del mundo más joven de la historia del ciclismo mundial en Oslo, con apenas 22 años, superando a Miguel Indurain y vencedor en otras cosas de la flecha balona en 1996, el americano dibujó el mejor regreso posible a la alta competición en el año de 1998, después de que miembros del COFIDIS le dieran casi por muerto durante su enfermedad, como él mismo ha reconocido en alguna ocasión. Fue cuarto en la Vuelta a España del año de 1998, apenas 6 segundos de una Chava Jiménez que confirmaría el tercer puesto del cajón del Madrid por detrás de Olano y Escartín. Poco tiempo después recibiría un correo electrónico de Johan Brühl que rezaba algo por entonces intrigante. Ahora vamos por el Tour de Francia. Y en el año de 1999, cuando desde la etapa prólogo y beneficiado por el infortunio de Alain Seltzulen en una de las etapas, ejerció de gran patrón del Tour de Francia hasta su segunda retirada, esta vez voluntaria. En el año 2005, y se fue convirtiendo en uno de los deportistas más importantes de la historia del deporte mundial gracias a un carácter ganador como comparable al de otros mitos como el de Michael Jordan, tras su vuelta a la competición para llevar al mundo entero un mensaje de lucha diaria contra el cáncer de la fundación que lleva su nombre. Aston no ha cesado de hacer apariciones públicas en este sentido y en cada carrera que ha disputado se ha convertido en un gran evento para periodistas de todo el mundo, como demuestra el hecho de que el Tour Down australiano, el cual se había competido en los dos últimos años, estuviera en el 2010 con 27 millones de euros de beneficio en torno a la actividad y a la lucha contra el cáncer. Recordemos al igual que Lance Armstrong es un gran activista. De aquí hasta que vuelva a decir, iré a su casa a beber cerveza y comer tacos, como el telchano le gusta decir. Lo cierto es que seguirá demostrando al mundo entero que su milagro es realidad y que los sueños son posibles, como lo es hecho de superar el cáncer y ganar 7 Tours de Francia en su regreso. Polémicas aparte, nadie puede dudar de innegable talento del americano, un deportista irrepetible en muchos aspectos, y al fin y al cabo que un ciclista que se entreviste con los principales líderes mundiales allá por donde va no es muy frecuente, y menos lo es él, al menos de momento, que suena para que en un futuro pueda aspirar a la Casa Blanca. Incluso una de sus luchas personales, o mejor han dicho de su fundación Livingstone, la aprobación de la reforma sanitaria de lo que tiene que ver con el presidente Obama, ya que es una realidad gracias en parte a la espectacular campaña realizada desde que él pusiera en marcha pues esta misma actividad en el año de 1997, que no es posible para Lance Armstrong. Algunos dicen que la Casa Blanca podría ser su hogar en un futuro. Recordemos que la lista de Forbes es encabezada por el ciclista Lance Armstrong, seguidamente el gran atleta de la NBA LeBron James, al igual el jugador de fútbol americano Tim Tebow, todo lo que tiene que ver con Shaquille O'Neal y al igual lo que tiene que ver en este momento con Kobe Bryant de la NBA. En total para este año la suma en premios será de 13.725 millones de libras. Vamos a hablar en Deportes RV en estos momentos acerca del deporte blanco, cuando Wimbledon incrementa en más de un 17% el premio para los vencedores. Los ganadores individuales, tanto en la categoría masculina como en la femenina de la próxima edición de Wimbledon, tercer Grand Slam de la temporada que se disputará del 21 de junio al 4 de julio, recibirá 1.000.000 libras esterlinas como premio. En un 17.6% se estará entregando algo más que el año inmediatamente anterior, según anunció la organización de la cita londinense. Es importante que ofrezcamos un nivel de premio en metálico que se ajuste al prestigio del evento y que otorgue a los jugadores una recompensa completa y justa, indicó el presidente de este mismo torneo. En la edición del año 2009, los ganadores individuales recibieron 850.000 libras, por lo que la próxima cita en el premio aumentará en 150.000 libras, llegando ya a recibir los vencedores casi el doble de hace 10 años. En total para este año, la suma en premios que otorga la Wimbledon será de 13.725 millones de libras, más de 15 millones de euros, un 10% más que el año inmediatamente anterior. Y hablando de la actividad deportiva en estos momentos y originando desde Colombia con la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD, recordemos que los tres amigos culminan la venganza de Telsas en el partido del odio. Esto es lo que tiene que ver con la NBA. El primer objetivo está cumplido para los Spurs, ya que con las mejores versiones del Team Duncan, 25 puntos, 17 rebotes y 2 asistencias del argentino Mau Ginóbili con 23 puntos y 4 triples, y la del francés Tony Parker con 16 puntos y 8 asistencias, volvieron a ser el equipo ganador que se impuso con autoridad por 88-102 a los Mavericks en Dallas para recuperar el factor cancha en el duelo tejano de la Conferencia Oeste. El triunfo llegó en el segundo partido de la eliminatoria de la primera ronda de los playoffs, que permitió a los Spurs empatar a unos la serie de disputar el mejor de 7 y volver a San Antonio con la ventaja del campo para disputar el viernes de la semana entrante con lo que tiene que ver con el TIT del tercer partido de esta misma eliminatoria. Los Spurs recordaron que el porqué tienen en su poder 4 títulos de la NBA al ver cómo el tío de los tres amigos se reencontraron con su mejor equipo individual y su mejor juego, y de conjunto también con cada uno de los integrantes de los Spurs. Mientras que el gran fichaje del verano, Richard Jefferson, con 19 puntos, por fin también respondió y aportó lo que el equipo esperaba de él. Sin acierto encestador, mezclado con la gran defensa que realizaron los Spurs, dio como resultado que los Mavericks solo pudieran aguantar en el marcador del primer cuarto por el descanso, después de una racha de 12-1. Recordemos que el equipo de San Antonio se fue por un parcial favorable de 45-68. Esta la actividad deportiva en todo lo que tiene que ver en los deportes RV. Nosotros vamos a otra pausa comercial y ya regresamos con nuestra audiencia global en línea.
Nos encontraremos con Sofía para palabrear y acercarnos al mundo de la filosofía. Así. Palabras, pensadores, documentos, reflexiones, invitación a eventos se dan cita aquí en Radio UNAD Virtual, rv.unad.edu.co, todos los viernes de 10 a 10 y 30 de la mañana. Una producción de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades. No te lo pierdas. Palabreando con Sofía.
Todo puede acontecer.
Es hora de dejar las actividades diarias. Por eso te invitamos a El Escape. El Escape, un programa investigativo con invitados especiales, música, temas de actualidad y mucho más. Martes, 10 a 10 y 30 de la mañana, por la radio UNAD Virtual.
Educación para todos. Una producción del programa de comunicación social del SEAD UNAD Pasto, transmitiendo nuestras vivencias para toda la comunidad nacional e internacional. Escúchenos en Radio UNAD Virtual todos los lunes, 2:30 de la tarde. Educación para todos, donde la academia tiene su espacio.
Y regresando con la actividad deportiva desde el departamento de Boyacá con los deportes RV, vamos a hablar acerca de la NBA, hablando del ala pívot Amar Stoudemire, quien ha dicho que no a la selección de Estados Unidos y se suma así a una larga lista de jugadores ilustres como Kobe Bryant y LeBron James que dan su negativa a su selección para disputar el próximo Mundo Básquet de Turquía, que se cumplirá en el presente año. El motivo oficial ha sido la falta de un nuevo seguro que le proteja las rodillas en el contrato por $100 millones que firmó con los Knicks. Recordemos que tenía una gran ilusión por estar con el equipo de los Estados Unidos, pero también entiende cómo funciona el negocio del deporte y asume la situación con normatividad. El anterior, que tenía con los Suns de Phoenix, está en vigor, pero no le cubrían las rodillas de las que ha sido operado, y los Knicks quieren asegurar también este mismo paso. El entrenador de los Knicks, Mike Anthony, que se encuentra en Las Vegas como uno de los asistentes del equipo nacional de los Estados Unidos, que ha comenzado la preparación, dijo que todo estaba listo para que Amare jugase el Mundial, pero entendía la posición del equipo con relación a asegurar el valor del nuevo hombre de la franquicia. Tenía una gran ilusión para jugar cada uno de estos mismos cotejos, aunque podría estar en el equipo nacional de los Estados Unidos, que estará preparándose para los Juegos Olímpicos de Londres 2012 si los problemas del seguro se resuelven. Sin embargo, su baja deja al equipo de los Estados Unidos sin ninguno de los las grandes estrellas de la liga, con el alero Kevin Durant como el jugador más destacado e importante entre los 19 jugadores que al final han comenzado los entrenamientos y trabajarán hasta el próximo sábado. Antes de conocer la lista, también se dio la del ala pívot David Lee de los Golden State, que seleccionó en el primer día del enfrentamiento entre lo que tiene que ver con su mano derecha, más exactamente en el dedo corazón de la mano. Recordemos que fue un intento de poner un tapón a un tiro canasta que se hizo a un compañero. Choqué la mano con un tablero y el dedo me quedó completamente torcido hacia un lado. Además de conocerse también la notificación del pívot Robin López de los Suns, que no podrá asistir al minicampo del entrenamiento en Las Vegas, Nevada, porque necesita seguir con el proceso de rehabilitación de la lesión que sufrió en la espalda al final de la temporada regular. El equipo de los Estados Unidos tiene previsto enfrentarse en un amistoso el próximo 22 de agosto en la Caja Mágica de Madrid, que revivirá la final olímpica que se cumplió en Pekín. Recordemos que Davidenko rompe la relación profesional con su hermano y entrenador. El ruso Nikolai Davidenko, número 6 del mundo, ha roto la relación profesional que le unía a su hermano y entrenador Edward, la persona que le ha acompañado durante toda su carrera como tenista profesional. Según se ha informado por los diferentes medios de comunicaciones internacionales, quieren dedicar todo su tiempo y energía a entrenar a su hijo Filip, de 17 años. Davidenko y su hermano se fueron a vivir y entrenar en el año de 1996 a Alemania, donde han vivido desde entonces, aunque en el año de 1999 el tenista recibió la ciudadanía rusa. En varias ocasiones, el ruso aseguró que si rompía con su hermano no contaría o no contrataría a un entrenador e incluso comentó que esa labor podría ser ejercida por su esposa, Irina, que le ha acompañado desde hace varias temporadas en los diferentes circuitos de la ATP. Se encuentra lesionado. Recordemos que Davidenko, que acabó la pasada temporada a lo grande al alzarse con la victoria de la Copa Masters derrotando en semifinales a Federer y en la final a Del Potro, lleva varios meses sin competir debido a una lesión en su muñeca. El ruso de origen ucraniano ganó a principios del año el torneo de Qatar, dejando en la cuneta a Federer y a Nadal, y alcanzó los cuartos de final en Australia, pero desde entonces aún no ha recuperado su mejor juego. Davidenko, de 29 años, ha ganado 3 Master Series a lo largo de su carrera, pero nunca ha llegado a la final del Grand Slam. Petacci rechaza las acusaciones de consumo de sustancias dopantes. El sprinter italiano Alessandro Petacci, del equipo Lampre, y que actualmente está disputando el Tour de Francia, donde ha ganado 2 etapas, ha rechazado las acusaciones de uso de sustancias dopantes por las que está siendo investigado en la Fiscalía de Padua. En una entrevista realizada antes de la salida de la etapa 16ª de lo que tiene que ver con la ronda francesa, Petacci ha asegurado que encontrará a los fiscales del caso como estos han pedido el próximo 28 de julio. No creo que se trate del registro que se hizo en mi casa. Pienso que no estaría disputando el Tour si hubieran encontrado algo anormal. Aunque no sé lo que quieren preguntar, me explicó el corredor, el actual líder de la regularidad y de la maillot verde de la Ronda Gala. En cuanto al registro que realizaron en abril en su casa, donde encontraron algunas ampollas de sustancias que mejoran la oxigenación y de albúmina humana que se utiliza para enmascarar el uso de sustancias dopantes. No creo que se trate del riesgo que se hizo en mi casa, puesto que no estaría disputando el actual Tour. El corredor reitera que desconoce el motivo por el que le atribuyen esta sustancia, ya que asegura que no se encontró nada en su apartamento y que los registros fueron alterados. He luchado mucho para ganar 2 etapas y enfundarme este maillot verde. El corredor explicó que cree que ha llegado hasta el debido a una investigación que comenzó hace un año, pero que reitera que de nada se le ha acusado formalmente. Recordemos que sobre la posibilidad de que debido a estas circunstancias pueda ser expulsado del Tour, Petacci comentó que le disgustaría mucho. He luchado mucho para ganar estas 2 etapas. Lo sentiría mucho también por el equipo, por mis compañeros, por todos. No se puede estar nunca tranquilo. Yo estoy intentando hacer mi trabajo lo mejor posible, pero siempre sale algo mal, declaró. El equipo Lampre Farnese Zambini ha ratificado su confianza en el ciclista italiano Alessandro Petacci, pese a las acusaciones de dopaje. Por otra parte, el ciclista italiano ha demostrado su total cooperación en la investigación antidopaje que se lleva a cabo en la ciudad de Italia. Y recordemos que el atleta cubano Dairon Robles, campeón olímpico y plusmarquista mundial de los 110 metros vallas, reaparecerá en la cita de la Diamond League fijada para los días 13 y 14 de agosto en Londres, tras un paréntesis sin competir en una permanencia de varios días en Cuba. Según la información del comisionado nacional del atletismo Esteban Brice, el retorno de Robles a La Habana está previsto para el próximo martes 27 en compañía de su entrenador Santiago Antunes. Robles no se encuentra lesionado y que el motivo del regreso de su pupilo a la isla se debe a los dolores que le producen en sus piernas el padecimiento de los pies planos, según declaraciones de su actual entrenador. Recordemos, al igual que Usain, el sudafricano Luis Usain, de 27 años, el número 52 del ranking mundial, encontró en el trampolín de la fama en el Open británico, como ya le sucedió en el siglo a otros golfistas sin pedigrí. tipos como Maine Curtis o Telvin Hamilton en el torneo de Anfora, elevó a los altares a un golfista que en marzo de este año, en el Abierto del Open de Andalucía en Málaga, aún peleaba por jugar las grandes ligas. Recordemos que él ganó el parador malacitano, trofeo que se quedó en el aeropuerto de Málaga porque las líneas aéreas no se lo permitieron meter en la bodega y se negó a llevarlo como equipaje de mano. El Open británico ha sido ganado por este grandioso deportista. Y nosotros vamos a hablar acerca de estos momentos en torno a India y Holanda. Serán la sede del Champion Trophy del 2011. La Federación Internacional de Hockey ha elegido a India y Holanda como la sede del Champion Trophy del 2011 en la categoría masculina y femenina, respectivamente. La edición masculina se efectuará en la India por tercera vez y fue elegida tras el éxito del Mundial de ese año en marzo, y mientras que Holanda recibirá la edición femenina por sexta ocasión. Recordemos, al igual que en estos momentos, Gómez Noya, confiado tras su victoria en Hamburgo, cuando está siendo uno de los deportistas más imbatibles. El triatleta español Javier Gómez Noya, campeón del mundo en el 2008 y de Europa en el 2007 y 2009, que ha, tras su triunfo el sábado inmediatamente anterior en la cuarta prueba del Mundial, disputa en Hamburgo la lucha del nuevo por el título que lo declaró campeón mundial al inglés Alistair Mulner en los imbatibles. Recordemos, al igual que Gómez Noya, que reapareció en mayo tras una lesión de la cadera que le aportó 8 semanas de la competición, enfrentará el próximo domingo en Londres a Brulen, la nueva gran estrella de triatlón, ausente en la localidad alemana y que le relegó en el segundo puesto en el europeo de Irlanda hace poco menos de 2 semanas. Nosotros queremos agradecerles inmensamente a cada uno de ustedes por permitirnos estar en la audiencia global en línea desde el departamento de Boyacá con los deportes RV. Radio UNAL Virtual les agradece inmensamente por estar con nosotros y esperamos encontrarnos en otra próxima ocasión. No sin antes invitarlos el próximo martes a escuchar Boyacá AM. Amigos de la mañana.
Deportes RV. Deportes RV, todos los deportes, todas las disciplinas, en un solo espacio. Deportes RV.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.